Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, caninos y caninas. Bienvenidos una vez más a una entrega de Onda Canina, el brazo radiofónico de la web cultural más delirante de Internet. Una vez más, os acompañan aquí John Tones.
Muy buenas.
Y Yago García, quien os habla, poseído una vez más por el espíritu de Joaquín Luqui. Y hoy tenemos el orgullo, la satisfacción enorme de decir que está con nosotros una persona a la que los dos responsables de este contubernio admiramos muchísimo. Nada menos que el señor Alejo Alberdi.
Hola, ¿qué hay? La admiración es mutua.
Gracias. Uf, qué sonrojo.
En fin, bueno, vamos a hacer un programa un poco especial porque normalmente pues tenemos noticias, tenemos secciones, tenemos un montón de miscelánea y luego pues tenemos una parte central con un invitado, pero creemos que Alejo tiene tanto y tan interesante que contar que le vamos a dedicar el programa entero a él y sus cosas.
Efectivamente, por si hay alguien, miserable pecador o pecadora, que no sabe de quién estamos hablando, Alejo Alberdi fue el guitarrista y teclista de Ribos Arias, una banda a la que cualquier persona de bien debería dedicar unas cuantas horas de su vida a escuchar. También ha sido un productor discográfico de notable mérito y ahora mismo, entre otras cosas, es un experto en jurisprudencia y legalidad y prevención de riesgos en temas de drogas. Decir que, como de costumbre, podéis acceder a la web de Canino en www.caninomag.es. Podéis contactar con nosotros en Twitter en @caninomag. Y que si os gusta lo que leéis, si os gusta lo que escucháis, podemos beneficiarnos enormemente de vuestras generosas donaciones en el servicio de micromecenazgo Patreon. Y sin más dilación, empezamos con una canción de Derribos Arias. We'll be right back. pues aquí estaba la densidad eléctrica de una de las canciones más oscuras de Derribos Arias, más aberrante si se quiere, y precisamente Derribos Arias, licencia para aberrar, es como se titula la biografía del grupo que ha publicado Carlos Rego en la editorial 66 RPM. Esta, Alejo, es la primera biografía, entre comillas, documentada y en formato libro que se publica de Derribo.
Sí, que yo sepa, es la primera.
Y bueno, la verdad es que es un grupo que en realidad llegó a editar, y corrígeme si me equivoco, un solo LP, y creo que fueron tres maxis.
No, dos maxis, un EP, uh-huh, este, y un poquillo más. Lo que pasa es que también habría que incluir, pienso, en nuestra discografía, el segundo disco en solitario de Potts, que bueno, yo lo considero un disco de Derribos Arias, aunque participara mucha más gente, pero estábamos Juan estuvo en la grabación y estuvimos todos muy implicados, ¿no?
Pues lo que decía, precisamente, que un disco con un grupo con una producción tan relativamente breve en extensión, no en ideas, que dé para publicar una biografía de, bueno, voy a mirar, tenemos aquí un libro de 130 y tantas páginas. Fueron los años que estuvisteis en activo y los años de gestación del grupo, fueron tan así de intensos, así de llenos de anécdotas.
Sí, bueno, fue. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que Potts había estado desde el principio implicado, pues estuvo con Alaska y los Pegamoides de guitarra, estuvo luego en Ejecutivos Agresivos. Entonces ya cuando hicimos Derribos Arias no éramos un grupo totalmente nuevo, ¿no? Potts ya había destacado por sus valores. Vamos, él fue, por ejemplo, el compositor de Maripili Estéreo, aunque luego la firmaron entre todos, pero las dos canciones eran suyas. Uh-huh. Y bueno, luego aparte estaba nuestra primera fase en la banda Sin Futuro, que aunque underground, está muy bien que la haya sacado. Bueno, también, hablando de la banda Sin Futuro, está el disco que hicimos
en producción de Goldstein.
Sí, con Goldstein, sí. Uh-huh. Estuvo perdido durante años y salió, no sé, en los 90, o encontró Patacho Recio las cintas.
Ajá.
Uh-huh. Hace un momento, cuando estábamos escuchando Vírgenes Sangrantes, hablabas un poco de la urgencia y de la, supongo que la espontaneidad que despiden esas canciones. Ahora, pasado el tiempo, ¿cuáles crees que son los valores que más han permanecido de Derribos?
Pues no sé, eso lo deberíais decir vosotros, pero yo creo que nos apartamos un poco de lo más trillado. Lo difícil que era clasificarnos, y un poco, pues, romper esquemas, estar en una tierra de nadie también, y no sé, eso.
Bueno, a mí, hablando de Derribos, hay una cosa que me llama la atención. Bueno, para puntualizar, que hay mucha juventud oyendo esto, para puntualizar un poco sobre la biografía y sobre la formación de Derribos Arias, el Poch al que nos estamos refiriendo es Ignacio Gasca, el Ignacio Gasca Juria, el que fue cantante y guitarrista del grupo, que habéis podido oír diciéndolo de Vírgenes Sangrantes en el Matadero hace un rato. Y bueno, lo que pienso a veces de Derribos es que es un proyecto que, digamos, se gesta entre Madrid y San Sebastián, y, en por ejemplo, en el País Vasco, de antes o durante la transición hay una serie de grupos muy interesantes, bueno, incluso hasta bien entrados los 80, que se salen mucho del cliché que llevaría durante esa década el rock radical vasco. Estoy pensando, por ejemplo, en Bracamán y luego más adelante, por ejemplo, en Jugos de Otros, el grupo de José Anitu antes de José Chuanitu antes de montar Cáncer Moon. Uh-huh. Es bastante curioso que esta escena de rock de vanguardia se geste ahí en unos años tan duros y que en realidad llegó a cuajar muy muy poquito, salvo en lo vuestro y en un par de carreras discográficas más. ¿Nos podrías hablar un poco de ese ambiente y de ese momento, digamos?
Sí, bueno, a los nombres que has dado, yo añadiría Negativo, que salían en Arrebato, claro. Donde estaba Ángel Alto Laguirre y también Borja Zulueta, hermano de Iván. Y también Rafa Balmaseda, de Parálisis Permanente, entre otros grupos. Y bueno, había grupos también como UHF, donde estaba Rafael Berrio, que hoy ha conseguido triunfar, al menos en crítica, muchos años después de aquello. También estaban Asco, Puscarra, Mogollón. Y todos teníamos, digamos, nos movíamos en torno a un bar que se llamaba El Huerto, que puso una bomba ETA, y era un antro pues alucinante, ¿no? Donde nadie pagaba, la música sonaba atronadora, era imposible hablar, y allí fue un poco, allí hice mi debut también con la banda Sin Futuro. Y bueno, era una escena previa al rock radical vasco, porque bueno, yo creo que los primeros en cantar en euskera, cantar rock, fueron Zarama, Roberto Mosso, ¿no? Y durante mucho tiempo fueron una rara avis.
Y los ejemplos anteriores, a lo mejor de rock, vamos, de rock en euskera, como Itoiz, estoy pensando, vamos, eso tira más, mucho más hacia el progresivo,
es
claro.
Es que Itoiz, bueno, yo con el tiempo he descubierto bastantes cosas de esa época muy interesantes, ¿no? Desde Mikel Laboa, que también era muy experimental, tenía una faceta que se apartaba mucho de, y luego todo el progresivo también es muy interesante, los grupos que estaban en torno a Sosoa y tal, pero en aquella época no, nosotros estábamos más en otra onda, más de influencia anglosajona.
Y bueno, para hacernos una idea de cómo sonaba esa escena que germinaba un poco en torno a, o que orbitaba un poco en torno al bar El Huerto, podíamos escuchar un poco a Bracamán, sin ir más lejos. Uh-huh.
Te voy a jugar.
Bueno, pues escuchábamos a Bracamán, que era un grupo de la época. La impresión que tengo yo por lo que cuentas y también por lo que he leído en el libro es que toda la escena previa a la explosión de lo que se ha venido conociendo como el rock radical vasco era todo como muy desorganizado y, o sea, no había como unas influencias claras de unos grupos a otros o como suele haber en las escenas más cerradas, sino que era un poco...
Sí, no, los grupos que he mencionado pues eran todos muy distintos. Cada uno hacía una cosa. O sea, pues Carras salían en plan Devo un poco con pijamas de colores. Negativo eran una onda muchísimo más punk metal. UHF empezaron un poco como los Undertones. Haciendo pop punk, Asco, donde estaba Paul, que luego fueron Speed, que tuvieron cierta relevancia, eran un grupo más de rock duro, también un poco punkizado, y sí, éramos todos, todas las bandas eran distintas. Mogollón eran como siete también.
Sí, no es raro que saliera de ahí algo tan clasificable como la banda sin futuro.
Sí. Aunque nosotros seamos los patitos feos de la escena, ¿no? O sea, no teníamos local, no teníamos equipo, era una precariedad constante. De hecho, se cuenta en el libro que para poder ensayar durante una semana estuvimos tocando en un pub cuyo dueño estaba totalmente loco. Al cabo de la semana nos empezó a montar una... O sea, estábamos tocando gratis todos los días en su bar, que era, no sé, era una especie de puticlub o algo así. Y nos montó un pollo, no sé por qué, porque no le habíamos pedido dinero ni nada, y nos echó a patadas, no sé, no está contado en el libro.
Sí, en el libro se cuentan historias bastante llamativas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener que traer instrumental o amplis de contrabando desde Inglaterra, ¿no? Para conseguirlos a bajo precio.
Sí, bueno, eso sí. Creo que lo hizo Ángel.
Sí, Alto Laguirre, ¿verdad? Sí, el Ángel Alto Laguirre, que luego tocó en Dinarama.
Bueno, fue también productor de Desechables, sí. Tuvo su proyecto Ángel y las Guays también.
Sí. A mí hay una cosa también que me intriga mucho preguntarte, y es que para mucha gente de mi edad, y quiero también creer que para gente más joven, Derribos Arias han tenido mucho de grupo iniciático, de sonido iniciático, porque entre otras cosas te demostraban que en España no solamente se podía hacer lo que se escuchaba en la radio fórmula o lo que, bueno, supongo que lo que ahora suena en los anuncios del Spotify que hablábamos antes, sino que también pues te puedes abrir a cosas que más fuera de lo común y que no solamente se hacen fuera. Yo quería preguntarte, cuando estabais montando Derribos, cuando estabais montando la banda Sin Futuro, ¿cuáles eran los grupos que os animaron a tomar ese camino tan poco trillado?
Bueno, por ejemplo, Poch vivió, a mí me llegó un poco tarde el glam de lleno, pues, o sea, él tenía 5 años más que yo, entonces nací en el 56, pues tenía 16, 17 años cuando, en la época de Mark Bolan, que era su ídolo más que Bowie, aunque también. Y bueno, yo eso también lo viví, pero de refilón. Yo tenía 11 años y iba a jugar al pinball en una bolera, y estaba todo decorado de pósters de Susie 4, de Sweet, sonaba Chris Spedding, Sparks también, Sweet, y bueno, digamos que fue mi... Bueno, era un poco... Yo todavía no me interesaba por la música, pero me entraba, quisiera que no, si iba a jugar a la máquina del millón, pues y además te quedabas con eso, ¿no? Y bueno, pues también era muy fan de Lou Reed, de la Velvet Underground, y vamos, digamos que esos fueron sus primeros ídolos. Luego ya llega el punk y la new wave y se
son,
mete...
Son influencias que aunque se pueden rastrear a veces en el sonido de Ríos, están completamente filtradas, porque luego salen cosas que... en vuestros temas salían cosas que no sabes de dónde vienen. Son yo sí tengo curiosidad por saber un poco, esto es fruto de la casualidad, de la experimentación, de machacar mucho las canciones, todo lo contrario, ¿cómo...?
Pues no sabría decir. Para mí es muy importante Juan, por ejemplo, que tenía un bajo sin trastes, que se usa por lo general para el jazz. Y yo, vamos, Juan era un poco la espina dorsal del grupo. Era una base, es imprescindible, una base sólida, y yo creo que contribuyó muchísimo a nuestro sonido, ¿no? Porque en el bajo sin trastes hay una ligera indefinición con la nota en la que estás, no tienes la guía de y bueno, a pesar de esto no desafinaba nunca, ¿no? Y bueno, está también que hiciéramos un poco de la necesidad virtud. Nosotros, Pochi y yo, nos vinimos a Madrid en octubre del 81 con una caja de ritmos, un core y guitarra y voz, y empezamos a tocar. Al día siguiente estábamos tocando en Rocola, o a los dos días. Nos pagaron un dineral, 8.000 pelas, serían pues 10 veces más ahora. Era una especie de festival de nuevos grupos. No sé, lo cuenta Carlos en el libro, que el director de programación de la sala, Lorenzo Rodríguez, nos vio y dijo: estos tíos no van a volver a tocar nunca aquí. Y bueno, al año siguiente éramos el grupo del año o algo así. Y bueno, lo interesante es que pudimos pasar de 2 a 3 a 4, de ir creciendo y mezclando las cosas. Porque cuando vino Paul, nuestro batería, a Madrid, que era nuestro batería, la banda Sin Futuro, hacíamos algunas canciones solo con caja de ritmos, otras mezclando caja de ritmos y batería, y entonces todo eso contribuye a esa variedad y a esa cosa imprevisible, ¿no? De nuestro sonido.
Pues sin ir más lejos, uno de los grupos a los que algunos empezamos a escuchar debido a que sabíamos que habían sido una influencia de Ríos Arias, se trataba de un quinteto alemán de Colonia, particularmente demente y particularmente ruidoso, llamado Can.
Refuse to tarry. trees go fade, soft and slow. You got your pretty man Mary standing in a row. Mary, 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 Mary. Turned around and then we left. Smiling eyes, the way began to glow. You got your pretty man down in the low. Mary, Mary, so white and trendy. I'll get your garden grow. With silver bells and cotton shells. And pretty men all in our row. Mary, 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 Mary.
Bueno, pues aquí los teníamos, Michael Carole, Holger Chukay, Irmin Smith, Malcolm Mooney, primer cantante que después fue reemplazado por el demente japonés Damo Suzuki, y, Dios mío, ¿cómo se llamaba el batería? Jackie Leavesaid, CAN, C-A-N, Comunismo, Anarquismo y Nihilismo, uno de los grupos más raros de la historia del rock, directamente desde Colonia, en esta conversación que estamos teniendo en Onda Canina con Alejo Alberdi de Ribos Arias. También quería preguntarte, Alejo, por la conversación que estábamos teniendo hasta ahora, por lo que has comentado de del buen dinero que os llevasteis por aquella actuación en el Rockola, si en aquel momento podía llegar a ser relativamente fácil para un grupo financiar su carrera a base de actuaciones en directo sin necesidad de ir lampando, de tener trabajos de, digamos, de 9 to 5, ¿no? Trabajos de día. Porque ahora parece que el tema de tener un grupo de rock se ha quedado en muchos aspectos para gente de mediana edad con una profesión liberal o con una fuente de ingresos fija.
Sí, bueno, yo creo que es atroz la situación actual de los músicos, que muchas veces tienen que pagar, incluso gente establecida, por alquiler de sala, o que tienen que ceder. Antes se consideraba que toda la taquilla era para el grupo, o incluso en el caso que he contado de la vez esta que nos dieron esas 8.000 pelas por tocar cuatro canciones, pues es que eso es inconcebible ahora. O sea, antes por lo menos te llevabas una buena parte de la taquilla, y el bar se contentaba, o el local que fuera, se contentaba con hacer una caja
por la barra,
a una hora en la que si no, no habría nadie, ¿no? Y claro, luego hablas con amigos que están tocando y te dicen que tienen no sé cuántos gastos de sala y tal, y bueno, entre otros factores que han contribuido a desvalorizar la música, claro, la desaparición de los soportes. O sea, a mí como aficionado a la música estoy encantado, pero si estuviera del otro lado, si estuviera de los músicos, pues estaría subiéndome por las paredes seguramente, ¿no? Por esa imposibilidad de rentabilizar tu trabajo, ¿no?
Hombre, a mí la verdad también, aparte de los factores que tú citas, aunque ahora se corre el riesgo de idealizarlo, aunque ahora se corre el riesgo de pintarlo todo muy de color de rosa, el hecho de un cierto apoyo institucional o un cierto cuidado por parte de los organismos públicos hacia que los grupos tengan un mínimo de posibilidades para, bueno, por lo menos para no jugarse la vida y la cuenta corriente a la hora de tocar, o para que la gente joven pueda disponer de locales a bajo precio, siempre me ha parecido muy importante. Es ese ambiente, digamos, más amistoso, más propicio, que dicen que había en el Madrid de aquel entonces, ¿lo notasteis de Ribos una vez que os instalasteis aquí en la ciudad?
Sí, hombre, como ya te he dicho, pues ya tenía muchísimos contactos, tanto con grupos como con periodistas, y entonces fue relativamente sencillo entrar en la escena, ¿no? Y vamos, fue una cosa muy muy natural, muy enseguida tuvimos apoyo de gente fundamental como José Manuel Costa desde El País, o Ordovás, o Manrique, y entonces hay como una fase que es ascendente, o sea, todo el tiempo para arriba, y luego llega un punto de inflexión que yo pondría en la presentación de nuestro LP en la Galería Vijande, que fue el Todo Madrid y tal. Bueno, yo llegué tarde, vine de San Sebastián y llegué a los 20 minutos antes de que se cerrara, o sea que me perdí ese gran momento de gloria del grupo, ¿no? Pero
nada, hablabas de, bueno, de eso del momento de esa trayectoria ascendente hasta llegar a ese punto de inflexión. Y debido en buena parte al apoyo que estabais teniendo por parte de prensa y demás, ¿notasteis que se os apoyaba mucho desde la crítica y demás? ¿O?
Sí, es que ten en cuenta que, por ejemplo, cuando todavía yo creo que no había entrado Juan en el grupo, ya nos sacaron una entrevista en Rock Especial. José Manuel Costa, precisamente, de varias páginas, ¿no? Y, y bueno, eso es la hostia. No creo que mucha gente tenga, bueno, puede que estuviera Juan, ¿no?, y se había acercado José Manuel a Zarauz, estuvimos comiendo con él allí, y sí, había una relación de mucha complicidad y de mucha sintonía, ¿no?
A mí me gustaría también hablar del sello en el que grabasteis, ¿no?, de Grabaciones Accidentales, que hay con Paco Trinidad produciendo y demás, que fue un sello realmente muy interesante en muchos aspectos, ¿no? Quiero decir, era, corrígeme si me equivoco, por favor, pero tuvieron mucho que ver en su fundación Esclarecidos.
Sí, estaban Esclarecidos, Paco Trinidad también era socio. Ajá. Carlos Entrena,
de Décima Víctima,
socio, sí,
y Ejecutivos Agresivos.
Sí.
Y que es un sello que, digamos que, da cabida a propuestas bastante heterodoxas, ¿no?, que se alejan bastante de lo que uno entiende por pop de la movida. Estoy pensando también en otro grupo de San Sebastián, en La Dama se Esconde.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que La Dama se Esconde, yo no. Sí. Sí,
sí, salió. El Armarios y Camas y las dos primeras, sí, entregas, salen en
sí, salió en Grabaciones, sí. Es que como luego hubo la fusión, no. Sí, también estaba El Último Sueño, bueno, los propios Esclarecidos, que son un grupo inmenso para mí. Quizá no los aprecié tanto en aquella época, porque al principio tocaba la batería Alfonso Pérez, que luego fue el director de Producto Nacional de Drog, ya cuando estaba en Warner, pero Alfonso era el letrista de Esclarecidos, y como batería era un horror. Enseguida lo solventaron echándole, o se echó él mismo, pero como letrista me parece fantástico, ¿no? Y bueno, qué decir de Décima Víctima también, que es otro de esos grupos. Es que a nosotros se nos suele, digamos que somos los más conocidos de esa zona intermedia en la que hay muchos grupos, ¿no? Uh-huh. No solo Décima Víctima, Ciudad Jardín, por ejemplo. Claro. Me parece un grupo mucho más olvidado que nosotros, a pesar de que tuvieron una fase, digamos, más underground y luego otra ya más popular, pero que en las dos eran igualmente excelentes, ¿no? Y otros grupos como Minute Polonia, que se salían totalmente de cualquier esquema y que dejaron tres o cuatro canciones superlativas. Y no sé, PVP también. Son muchos los grupos que se han postergado o que no han permanecido en la memoria, y nosotros en ese sentido somos unos privilegiados, porque lo nuestro no es fácil, no se aparta un poco de las dos tendencias dominantes, que eran el pop de pelos de colores y el, digamos, el pop rock de Los Secretos, Mamá, Nacha Pop y tal. Y bueno,
¿crees que hay mucho todavía por...? Bueno, es obvio que sí, pero ¿cuál es tu impresión sobre lo mucho que queda todavía por recuperar de esa época? Pues básicamente todos estos grupos que has mencionado, que son esenciales para cualquier aficionado a la música, pero que a nivel más popular, pues no, apenas tienen... Apenas se les recuerda.
Sí, pues hay. Yo detesto especialmente, aparte de movida, detesto movida madrileña, ¿no? Porque si algo ocurrió con el pop de los 80 fue la creación de muchas escenas locales. A veces hay gente que se encarga de recuperar esa memoria y otras se han quedado totalmente olvidadas, ¿no? Pues estoy pensando en Farmacia de Guardia.
De Murcia.
De Murcia. También en Barcelona había una escena muy interesante, pero quedó un poco al margen.
Perdón por la interrupción, pero que se lo digan a quien quiera intentar encontrar discos de Claustrofobia, que para mi gusto pues son uno de los mejores grupos de la historia del pop en la península, que el grupo de Pedro Burruezo, pero ya que estamos hablando de recuperaciones, a mí hay una cosa que me interesaría mucho saber, y es si ha habido alguna vez la posibilidad de editar alguna grabación en directo de Ribos Arias, como las que hicisteis en las fiestas de Diario Pop y tal, porque yo en ocasiones las he escuchado por la radio, puestas por Jesús Ordovás en Radio 3, y era, la verdad es que flipaba un poco.
Hombre... De lo más salvable que hay, pues está varias actuaciones grabadas en multipista en el Diario Pop de Ordovás, y no sé, hicimos cuatro o cinco en diversas etapas, y luego alguna vez llegamos a grabar una actuación en multipista, pero fue una actuación muy accidentada y yo creo que se perdió la cinta en Barcelona, que tocamos en una final de grupos de... Era un concurso de rock de Ciudad de Barcelona, pero ganaron Los Tigres o un grupo de heavy, y no sé quién nos invitó a tocar porque... teníamos al público totalmente en contra, o sea, iban a ver heavy de la época, no a nosotros, ¿no? Luego salieron Radio Futura y hicieron una actuación heavy y se metieron al público en el bolsillo, pero a nosotros nos cayeron botellas.
Sacándole partido al pasado hard rockero de Enrique Sierra,
sí,
¿no?
Claro. Más listos que el hambre, en cuanto vieron de qué iba aquello, hicieron una actuación ad hoc. Entonces, pero ya te digo, y bueno, eso está grabado en multipista. Pero vete a saber dónde está.
Nunca,
y...
Porque, por ejemplo, yo recuerdo en una de estas grabaciones para Radio 3 haber escuchado una versión vuestra de TBI que aquello temblaba el misterio. Y bueno, las versiones en directos de Ribos Arias, la canción, que son muy distintas a cómo llegó al LP, al en la guía, en el listín, y son muy interesantes de escuchar. ¿Nunca habéis tenido la posibilidad de, o nunca os ha llegado la oferta, o nunca han sonado campanas de que eso se le pueda dar un lanzamiento en forma de disco?
Sí, tenemos cosas que, de hecho, estuvimos haciendo un transfer Juan y yo en el estudio de Guillermo Piccolini de Toreros Muertos y Pachuco Cadáver, que estuvo genial, y tenemos algunas cosas, pero no todas son editables. Aparte de lo de Radio 3, estarían algunos programas de televisión tipo Caja de Ritmos, que había cosas que se podían recuperar y editar, pero no sé.
Pues habrá que confiar en la mano del fandom, ¿no?
Sí.
Para que lo recupere.
Siempre en cada programa invitamos a nuestros invitados a que traigan algún tema y luego nos expliquen un poco por qué lo han escogido. En este caso, pues hemos pedido a Alejo que nos trajera algunas cosillas pues que le resultan especialmente significativas o influyentes o lo que sea, o lo que él quiera. Así que vamos a escuchar uno de estos temas, que en este caso es de Alan Vega.
Thanks. cowboy. He's the kung fu cowboy. He's the holy ghost cowboy. He's the Cherokee cowboy. He's a looking like Bruce Lee. His name is a Karate. He's got a sad, sad look. He's got a sad, sad look. He's a real dealer. He's a dreamy healer. He's a real dealer. He's a TV healer. He's a tireless guy. He's a quicker than the eye. He's got a power in his hand. Got a power in his hands.
Pues aquí tenemos al Elvis electrónico de Nueva York, al señor Alan Vega, vocalista que fue de Suicide, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hipnotizarnos con un solo acorde, en una canción escogida por nuestro invitado de hoy en Onda Canina, Alejo Alberdi. Y bueno, ya que hablamos de cosas hipnóticas y bueno, hasta cierto punto puede decirse que Alan Vega y Suicide pueden alterar el estado de conciencia mediante escuchas repetidas, y la verdad es que si algo... hay algo por lo que mucho público internauta conoce hoy en día Alejo, es por su trayectoria como activista de prevención de riesgos en lo que se refiere al tema de las drogas y su uso. Yo te quería preguntar cómo llegas de tu carrera musical a esa faceta, es decir... Como usuarios, pues es fácil entender que uno se interese por el tema, pero hasta el punto de empezar a meter ficha en tu vida pública y a procurar que la gente no sea muy asna cuando usa ese tipo de sustancias, pues hay un paso, hay un trecho.
Sí, bueno, yo creo que el detonante un poco fue una entrevista que le hizo Marian Antalín un rato a Escotado en, sería hacia el 83, 84. Y luego a mí, pues siempre me había interesado, bueno, desde el momento en que empiezo a tomar drogas prohibidas, pues siempre me había interesado ir un poco más allá del hecho de tomarlas, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, leí Junkie de Burroughs a los 17 años. Uh-huh. Mi caso sirvió para decidir que aquello no me interesaba lo más mínimo. Quiero decir, la heroína. A día de hoy todavía sigo sin haberla probado. Y no así otras sustancias... que me parecen mucho más gratificantes. Por ejemplo, nosotros en bastantes ocasiones solíamos tocar bajo los efectos, sobre todo pues, quizá anfetaminas, LSD en cantidades, digamos, subpsicodélicas. Ajá. Y luego las famosas mescalinas también, que fuimos sus mayores propagandistas, ¿no?
Era una es muy interesante porque yo he leído bastantes cosas sobre la mescalina o la mezca, ¿no? La como se la llamaba en la zona de en Valencia también, y en el libro cuentas que podía tratarse de un precursor del MDMA, ¿no?
No es que pudiera, es que está prácticamente ajá demostrado a través de análisis incluso que era una combinación de MDA, metilendioxianfetamina, que es una droga similar al éxtasis, y cafeína. Era una proporción, ajá, creo que era de 150 miligramos de MDA y 250 de cafeína. Y luego, indagando sobre esto a lo largo de los años, pues llegué a ver que había quedado fuera de la prohibición por la ONU. En el año 77 se había prohibido la MDA, y o quizá fuera en el 71. Durante muchos años no se incorporó a nuestra legislación hasta el verano del 85. Entonces esto fue alguien que aprovechó ese agujero legal para fabricar sin riesgo y por toneladas, porque esto tuvo que ser, fue un fenómeno autóctono. Quiero decir, la MDA había aparecido en Estados Unidos un poco episódicamente o ya en la época hippie. Y esto, yo la primera mescalina que tomé fue en San Sebastián, hacia el 79. O sea, hubo tres zonas que fueron Ibiza, San Sebastián y Barcelona, donde, bueno, más Valencia, más la zona de Valencia.
Pues es muy curioso porque si lees historias de rockeros o de, bueno, de músicos, artistas que trabajaron durante los 80, puedes leer que para ellos pues todo lo que es la familia del MDMA, el éxtasis, etcétera, era una cosa que llegaba de Estados Unidos y que era como súper incógnita, ¿no? Sin ir más lejos, ahora a través del libro de memorias de Bernard Sumner de New Order, ya ves, con lo que ellos fueron más adelante, ¿no? Con sus legendarias cuchipandas en Ibiza, que probaron, él cuenta que probaron el MDMA en Texas en el año 83 y presentado como algo que corría entre las élites de la ciudad, una cosa como súper misteriosa, ¿no? Súper iniciática. Ahora mismo, la verdad es que, quiero decir, ¿sabes que en Estados Unidos esta misma sustancia de la que estamos hablando tiene el apodo de Molly? La próxima vez que veáis una foto de Molly Ringwald en una página de Tumblr, ya sabéis que es bastante probable que aluda a eso, y que los chavales americanos se la llevan ya cerca de una década metiendo en cantidades industriales y en condiciones bastante peligrosas. Es un destino un poco triste para un producto que podría haber sido una herramienta psicoterapéutica de primer orden, ¿no? Más allá de lo lúdico.
No, es que es la historia del éxtasis es apasionante porque y ha pasado por muchísimas fases. O sea, hay una fase esa inicial en Dallas y en Boston, hay dos núcleos. Luego de repente entra en la cultura de baile. Luego, y ahora estamos en una fase, esta de la Molly, que por lo general es cualquier suceáneo, especialmente catinonas, como
lo
la.
Que se vende en polvito.
La metilona, ¿no? Sí. Pero lo más interesante de la Molly es que ha entrado en la cultura del rap y de los afroamericanos, que hasta ahora habían sido muy refractarios al éxtasis, ¿no? Y de repente basta con un cambio de nombre, un esto, y tienes una tercera, digamos, oleada de interés por esto, ¿no? Pero yo realmente me parece esencial la reducción de daños, la labor que están haciendo asociaciones como Energy Control y Ailaquet, la posibilidad que hasta ahora había de mandar a analizar cualquier sustancia. Digo hasta ahora porque han tenido que empezar a cobrar por los análisis. Y bueno, básicamente esto lo ha dicho Escotado alguna vez, el gran flagelo que es la prohibición, porque no son las drogas el flagelo, sino la prohibición, consiste en impedir dosificarse adecuadamente, ¿no? Y entonces, en la reducción de daños, no es de los daños causados por las drogas, sino de los daños causados por la prohibición, es evidente.
Y por la desinformación.
Bueno, por la desinformación que implica crear un mercado negro en el que no sabes si lo que te estás tomando tiene 200 miligramos de principio activo o 10.
Ahora mismo, además, tenemos una reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha supuesto un golpe durísimo y es posible que tal vez se dice incluso la extinción para los clubes de cannabis. Es curioso, ¿no?, esta ofensiva tan tremenda hacia una fuente de distribución medianamente segura y medianamente controlada, una sustancia que dentro de lo que estamos hablando es de las más inocuas. Tú pusiste cosas en Twitter muy interesantes a finales del año pasado cuando surgió toda esta historia. Si quieres que la rememoremos un poco.
Sí, bueno, yo el problema que le veo al modelo de los clubs es que está muy bien, como desde mi punto de vista, como un paso intermedio hacia un mercado regulado del cannabis como el del tabaco o el alcohol. Lo que pasa es que hay mucha gente que se para ahí, es decir, dice no, este tiene que ser el único método de acceso al cannabis, este o el autocultivo, y yo es que no entiendo que la gente se ponga un corsé. Yo soy antiprohibicionista radical, me baso en gente como Escotado, Sast, Friedman, es decir, la gente que reivindica el derecho al uso del propio cuerpo, sin intromisión, a menos que haya daño a terceros o implicación de menores, ¿no? Entonces, el problema de los clubs es que se ha optado por buscar un hueco en unas interpretaciones de la legislación en lugar de hacer política, es decir, de ir a cambiar las leyes. Y es ahora cuando se empieza a apostar por la vía política, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se ha creado una situación, de hecho, con centenares de clubs y tal, pero que están todos pendientes de un hilo y de la bondad de los extraños o de la tolerancia o de... Entonces, lo que hacen falta son cambios legislativos, ¿no? O sea, es cambiar las leyes sobre drogas, no buscar un acomodo en la prohibición, que desde mi punto de vista es un error, ¿no? Y bueno, la sentencia del Supremo es como un jarro de agua fría, pero se veía venir. Porque las leyes sobre drogas españolas son las que son, no son las más duras de nuestro entorno, pero tampoco permiten este tipo de experimentos, ¿no?
Desde tu experiencia como experto en el tema, ¿cómo ves el futuro cercano en ese sentido? ¿Ves posibles cambios?
Bueno,
o...
yo creo que desde...
O sea, en realidad, todos sabemos lo que es deseable, pero...
En realidad la gente no parece darse cuenta de que la prohibición tiene una vigencia relativamente breve. O sea, hasta el año 83 en nuestras farmacias se podía acceder a todo tipo de anfetaminas. El Bustide, por ejemplo, que era metanfetamina con barbitúrico, se anunciaba en el ABC sin mencionar, casi como un producto de belleza en los años 60.
Bueno, estamos hablando de metanfetamina y barbitúrico, que son dos sustancias que por ejemplo, sí, son mucho más perjudiciales que otras que tienen peor prensa, digamos.
Sí, bueno, es que lo de la prensa es relativo, porque hoy en día se asocia la anfetamina a la fealdad, y en la época dorada de su comercialización se asociaba a todo lo contrario, se asociaba al vigor y a la belleza, sobre todo cuando en la publicidad dirigida a mujeres y amas de casa, ¿no? O sea, ten la energía para las tareas del hogar y salían tías buenísimas, y ahora salen tías con la cara picada y llena de arañazos, ¿no? Entonces es la misma molécula. No puede ser que es la misma molécula, no ha cambiado lo más mínimo, lo que ha cambiado es su apreciación. Entonces el problema fundamental de todo esto es la idea de una política mundial de drogas, de unos tratados suscritos por todos los países del mundo. Cada país tiene que aplicar la política de drogas que le dé la gana. Ese es el objetivo. O sea, acabar con la prohibición es acabar con el sistema internacional de control de estupefacientes, que es un engendro que ha creado enormes problemas y que se resiste a... En realidad es un contubernio de 13 personas, que son las que forman la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, una de las dos agencias de la ONU, y esas 13 personas determinan la política de drogas en un planeta de 7.500 millones de personas. Y eso es escandaloso. Entonces, cada país tiene que recuperar su soberanía sobre esta materia. Y, pues, por ejemplo, si España decide legalizarlo todo y poner máquinas expendedoras en la calle, bueno, que es un extremo al que no se va a llegar nunca, y Francia decide prohibirlo todo y cortar la cabeza al que... Pues Francia tendrá que aguantarse. Es decir, esto debería ser algo soberano. Entonces hay una serie de países que tímidamente han empezado a romper ese...
Bueno... Uno de ellos, Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, claro, es que en Estados Unidos está pasando lo mismo que pasó durante la ley seca. Ya desde la promulgación de la ley Volstead, allí hubo varios estados que se negaron a aplicarla. Entonces hubo un proceso paulatino de prohibición, y luego hubo otro proceso paulatino de desprohibición hasta que se derogó la ley Volstead. Y lo mismo está ocurriendo ahora. O sea, de unos años a esta parte no para de crecer, aunque para mí va muy lentamente.
¿Y la perspectiva para una posible, las perspectivas de una posible legalización a medio o largo plazo en España? Porque también yo de derecho entiendo lo justito, pero también se comentaba que la jurisprudencia del Supremo en esta sentencia podía ir hasta cierto punto determinada por la idea de que futuros gobiernos, no vamos a decir de qué formación política, no pudieran o lo tuvieran más difícil a la hora de dar pasos hacia una posible legalización del cannabis, por ejemplo. Bueno, que ahora mismo ya en la ley es de daño leve.
En España tenemos un problema añadido porque estamos en la Unión Europea, que es un corsé más. Por ejemplo, en Estados Unidos pues tienen el obstáculo de la ley federal. Pero más o menos han ido sorteándolo. En Uruguay no tienen que responder ante nadie. Habrá que ver lo que pasa en Canadá, que Trudeau dijo que iba, es un liberal que dijo que hizo de este uno de sus temas. Canadá es fundamental. California, donde se va a hacer un referéndum este año, también es fundamental, sobre todo para Estados Unidos. Pero en el caso de España tenemos unas autoridades por encima, está... la política de drogas común europea. Y bueno, yo creo que lo suyo sería... es que hay que los países tienen que recuperar esa soberanía sobre drogas por H o por B. Esa es la cruz, el núcleo de esta cuestión, ¿no?
Soberanía sobre drogas, soberanía económica, parece que ahora el tema gordo es la soberanía. Y ya, pues, creo que tenemos que ir terminando,
sí,
se nos está echando un poquito el tiempo encima.
Yo haría
una última pregunta, si es posible. Alejo, a los que, como tú, sois partidarios de la prevención de riesgos antes de la prohibición, quienes dicen que esa actitud es adanismo y que permitir una circulación más o menos controlada de las drogas en la sociedad le provocaría un daño irreparable y una cantidad enorme de víctimas, ¿cuál es la respuesta que ves tú más adecuada?
Es que no hay argumentos a favor de la prohibición. No los hay en cuanto a su fundamento. Es decir, en un Estado democrático y de derecho no puedes prohibir las drogas. Es algo como, ya lo han dicho otros, como prohibir los libros, como prohibir determinadas prácticas sexuales, como la censura cinematográfica. Es una aberración que no tiene asiento en una democracia. Luego, si en un sitio como Corea, donde paradójicamente parece ser que el cannabis está... totalmente prohibido, bueno, debe de ser Corea del Norte, debe ser una calidad infame, pero te quiero decir que es una cuestión de derecho al uso del propio cuerpo con las únicas limitaciones de la minoría de edad y el daño a terceros. Es decir, no hay más vueltas, no hay médicos y psiquiatras diciendo que esto es malo para usted. Bueno, yo deciré si es malo para mí. Y sobre todo, pues, están los terribles efectos secundarios de estas políticas, que son, pues, muertes, alteración, envenenamientos, creación de monstruos como el Chapo Guzmán o Escobar. En fin, es que no ha habido nunca argumentos a favor. Siempre ha habido, pues, digamos que se ha trasladado el tabú que antes el puritanismo, el objeto de sus desvelos era el sexo, y ha habido un desplazamiento a las drogas a lo largo de todo el siglo XX, que es el sexo, ha ido liberándose cada vez más, y las drogas se han ido restringiendo cada vez más también. Lo que pasa es que, insisto, esto no es algo que existe desde el principio de los tiempos, es algo muy reciente. Es algo que tiene 50 años, básicamente, porque Estados Unidos sí adoptó una política durísima de prohibición desde el año 1914, pero la aplicó en su suelo hasta el año 61, que es cuando se mundializó el problema. Y entonces tardó en mundializarse, porque la España franquista era un paraíso en cuanto a disponibilidad de drogas, desde el hachís hasta las anfetaminas, pasando por opiáceos.
Quitarle la grifa a los legionarios, madre mía.
Ya, bueno, es que continuamente están saliendo casos de camiones militares con hachís, y digamos que los legionarios tienen bula. Es decir, es algo tolerado. Es que no hace falta que indagar mucho para darse cuenta de que cada dos por tres descubren un camión con 300 kilos, 500 kilos, tal. No pasa nada, no hay culpables. Entonces yo quiero, por lo menos, que acabe esa situación de hipocresía donde unos cerdos o unos animales de la granja son más iguales que otros, ¿no?
Bueno, pues nos encantaría seguir hablando
durante horas de
música y de drogas y de otras cosas con Alejo, pero bueno, en algún momento hay que cortar. Alejo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Y bueno, nos veremos en el próximo programa. Yao García.
Encantado.
John Tones, que soy yo. Y nos vamos a despedir pues con una canción de Derribos, creo yo, ¿no?
Sí, ni más lejos.
Y va a ser Tupes en crecimiento.
Estamos buscando la colaboración de un chico con tupé que se llama Loquillo, de un amigo suyo que se llama Sabino, y luego de un tal Ignacio María Fernández Hernández, para hacer una única y emotiva Cielos. Aquí el tupé, aquí el señor del bigote y aquí el de la guitarra.
Deberíamos intentar bailar rock and roll.